Bienvenidos, ahora en Duna, con Josefina Stavrakopoulos, Nicolás Vial y María José Soto. Auspicio de Sonda, líder en transformación digital. Y Credicorp Capital, servicios financieros. Duna, sonidos de tu mundo.
12 con un minuto, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá el 89.7, 15 grados en la capital, cielos cubiertos, da la sensación de que podría caer algo de agua, pero no está pronosticada para hoy día, sino que para mañana.
La sensación de que algo va a pasar.
De que algo va a pasar, pero en la moneda.
Sí,
hay algo, alta expectativa.
La sensación que tenemos los periodistas nomás, esta cosa es muy periodismo periodístico, ¿no? ¿Cómo están?
No, en el mundo de la política también.
Sí, claro, pero muy como, lo que pasa es que hay ya no rumores, hay una claridad que concreta la vocera de gobierno hace poco rato, que ella confirma que efectivamente hoy día va a haber un cambio de gabinete, un rediseño, cómo, por qué, cuándo. Ella dijo, dentro de las próximas horas se van a enterar. Y claro, desde temprano que veníamos un poco hablando, de hecho desde el viernes que venimos conversando esta posibilidad de que el gobierno estaba diseñando un eventual cambio de gabinete luego de que saliera Giorgio Jackson. Ahora ya tenemos claridad respecto a potenciales nombres, potenciales reemplazos, así que los vamos a actualizar de todo.
Sí. Vamos a estar comentando lo que se viene.
Ese es el tema, es uno de los temas, pero también uno de otros que vamos a estar abordando, obviamente, dependiendo de la contingencia, porque se supone que a las 12 podía ser el cambio de gabinete o ajuste ministerial, bueno, y vamos a ver cómo se habla, acotado o no.
Vamos a ver las dimensiones del cambio de gabinete.
Vamos a ver las dimensiones.
Sí, sí sabemos que va a ser en el Monbaras, porque lo estaban, en el Salón Monbaras, porque lo estaban como arreglando, ¿no? Desde tempranito.
Sí, no, sí.
Tenemos esa certeza.
Había movimiento, pero claro.
No, y que va, si la ministra, de hecho, lo confirmaba, decía las próximas horas, se habla de las 12 que están citados los ministros y ministras, pero obviamente eso se puede ir aplicando. Bueno, vamos a estar hablando de eso, también de otros temas, entre ellos que el gobierno anunció una querella ante los nuevos atentados en la macro zona sur y que de hecho también significaron la muerte de un agricultor, una situación bien terrible que se vio en las últimas horas. Además, sigue la, bueno, hoy cambio de gabinete, pero mañana reuniones bien importantes entre los partidos de Chile Vamos y el gobierno, con la ministra del Trabajo y Previsión Social, Janet Jara, por el tema reforma previsional. Estaría, de hecho, la ministra Jara en conversación, en entrevista durante la mañana, decía, y espera que haya un acuerdo que permita tener un seguro social, y hay novedades con respecto a la tarifa del transporte público en la región metropolitana.
Sí, sube.
Sí, se descongela. Va a subir 10 pesos, pero también una nueva modalidad que es bien interesante, a ver si tenemos un minutito para comentarla, en términos de que si uno paga con QR el pasaje del sistema Red Extran Santiago y llegas hasta los 38.000 pesos mensual, llega hasta 38.000.
El resto no pagas más.
Ah, tendría tope.
Sí, pues tiene un tope. Es bien novedoso eso.
Oye, buena noticia.
Sí, hasta 38.000 pesos. Ahí vamos a estar contando.
El sistema europeo, en verdad, que también tiene tope.
Yo, ignorante, no tenía idea, poco
sí,
mundo.
Sí, en España, de hecho, uno se compraba, te comprabas mensualmente un vale que era por el
total. Por el total, por y el si total. Superabas, da lo mismo porque había un tope.
Exacto.
Que entiendo que en Francia también se estaría aplicando también esto, y anuncio del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones durante esto.
Mira, claro. Buen sistema. Oye, y en noticias internacionales les vamos a estar comentando la situación en Hawái con los incendios. Lamentablemente la cifra de fallecidos superó las 100 personas luego de que se actualizara el rango de búsqueda que se estaba realizando. Y también vamos a estar contándoles novedades que vienen desde Corea del Norte, que confirmó que este soldado estadounidense que hablamos hace algunas semanas atrás, que cruzó la frontera a su territorio, dicen que él huyó por el maltrato y la discriminación en el ejército. Bueno, vamos a estar profundizando en ese tema también, por supuesto, en unos minutos más acá en Ahora en Duna.
Y como siempre, tenemos la pregunta del día para que participen con nosotros. Tiene que ver con algo de lo que les contaba Nico, que lo vamos a desarrollar en profundidad. ¿Se congela la tarifa del transporte público? No se congela, se descongela. Se descongela la tarifa del transporte público de la región metropolitana. Recordemos, se congeló para la última vez que lo subieron fue los 30 pesos famosos que todos nos acordaremos de 2019. Y claro, ahora sí se sube la tarifa de nuevo en la región metropolitana. El gobierno anunció un alza de 10 pesos desde el domingo. Los viajes en buses costarán 710 pesos y en metro, en hora punta, 810 pesos. ¿Qué opinas? Te dejamos tres alternativas. Bien, era necesario. Mal, son tiempos de crisis. O no lo sé. Vota con nosotros.
Kiki Yabar, ¿cómo estás?
Bien, ¿y ustedes?
Bien. Hola, ¿cómo Kike? Estuvo ese día tan extraño el de ayer?
Un domingo.
Fue como domingo, fue y día era lunes, qué raro. Pero en realidad, verdad, mañana es jueves.
Tenía toda la impresión que era lunes. Pero qué buena noticia.
Se acorta la semana.
Pero mañana es jueves y es rico, ya como que se acaba esto.
Sí. Sí. ¿No? Se acumulan algunas cosas.
Ahora, pero, claro, fue un día bien extraño porque partió muy bonito y después se puso casi que lluvia no es, ¿ah? Porque la gente que nos escucha en Puerto Montt en la 99,
sí, bueno, decir
que eso no es lluvia, pero
¿qué les pasa a esta gente?
Oye, pero bueno, revísense. Solamente actualizar que desde Rancagua hacia el sur, lluvia, casi sí, que todo el fin de, hasta el fin de semana, Rancagua, Talca, Chillán,
Concepción, fin de semana acá también vamos a tener
Temuco,
lluvia.
Sí, Valdivia, Puerto Montt.
Un río atmosférico
pasando por allá. Que hay que pensar que es como una gran nube que está muy cargada y que va avanzando.
Bueno, qué buena forma de imaginárselo.
Hay una explicación bastante más técnica.
Pero para entenderlo.
Pero eso fue lo que logramos hacer entre los dos.
Ah, pero lo hablamos una vez contigo.
Sí, pues. Sí, oye, pero
no, la explicación me la dio aquí y dije, pero no.
El experto meteorológico Enrique Chávar.
Pero bueno, ya, siga consultando sus canales.
¿Cómo le pusimos tu nueva sección?
De información oficial.
¿Y qué tal si aprendemos?
¿Y qué tal si aprendemos?
¿Es un video atmosférico, Enrique? Hoy le estamos haciendo.
Están pidiendo día, música especial, sí, para Kike, ya. Una adulta, cortina especial.
Mejor vamos con los titulares. La ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, confirmó el cambio de gabinete y detalló que estará enfocado en las demandas que tiene la ciudadanía y se llevaría a cabo aproximadamente a esta hora. Hasta el minuto, algunos medios de comunicación aseguran que en educación saldría el ministro Marco Antonio Ávila y entraría el subdere Nicolás Cataldo. En cultura reemplazaría a Jaime de Aguirre, la actriz Carolina Redondo, y la cartera de bienes nacionales saldría Javiera Toro y entraría Rodrigo Echecopar para que Toro asuma la cartera de desarrollo social. Finalmente, minería volvería a Aurora Williams tras la salida de Marcela Hernando. Como se los adelantaban, después de 5 años, el ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, anunció el aumento de 10 pesos en la tarifa del transporte público metropolitano. El alza se dará solo para la tarifa regular, quedando congelado el pasaje de estudiante y adulto mayor. La medida comenzará a regir a partir de este domingo. Fiscal Eugenio Campos, director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, confirmó que hasta el momento se están investigando 47 fundaciones por posibles traspasos irregulares de dinero. El jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional aseguró que es una investigación más relevante que lleva a cabo el Ministerio Público. Un agricultor fue asesinado por sujetos encapuchados tras negarse a entregar las llaves de su camioneta en la comuna de Cañete, en la región del Biobío. La víctima de 30 años murió al interior de su vivienda en la parcela 13 del sector de Huape. La Fiscalía de Cañete ordenó diligencias a la Brigada de Homicidios de la PDI para indagar las circunstancias en las que ocurre el crimen. La ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, anunció querellas por los últimos hechos de violencia y este en la zona. El gobierno de Chile declinó participar de un inédito proyecto aeroespacial de Israel que buscaba impulsar una investigación del lado oscuro de la Luna a través de una nave espacial con 2 módulos. La ministra de Ciencias, Aysén Echeverry, declinó la invitación asegurando que los requerimientos financieros de este proyecto exceden las capacidades de nuestro país. China admitió que la recuperación económica de su nación será accidentada y tortuosa. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Wang Weibing, respondió que el proceso, que ha mostrado cifras decepcionantes, inevitablemente se enfrentará a dificultades y problemas. La selección chilena de básquetbol consignó un histórico triunfo ante Uruguay y quedó a un paso del cuadrangular final del preolímpico de básquetbol. Después de 50 años, la selección nacional superó a los charrúas por 78-70.
Gracias, Quique. Gracias. Nos vemos. 12:09. Bueno, lo adelantábamos al principio. Se espera un inminente cambio de gabinete en La Moneda. De hecho, lo confirmó hace algunos minutos atrás la vocera de gobierno, Camila Vallejo, que confirmaba esto. Dice que tiene mucho que ver con la demanda ciudadana este ajuste que se va a realizar en el gobierno. Esto en paralelo se están viendo manifestaciones afuera de La Moneda que está agitando este ambiente a puertas de este cambio de gabinete que se realizaría hoy día. Se esperaba a las 12. Son las 12:10, todavía
sí,
no ocurre.
Estaba leyendo la tercera que está con el minuto a minuto, voy a estar comentando eso con la José. Dice que los presidentes de partidos, que ya han ido llegando a poco de durante toda esta mañana, estaban citados para las 12:30.
Ah, ya.
Claro.
O sea, debería ser en unos 20 minutitos más.
Ahora, claro, lo que pasa es que hemos tenido otros cambios de gabinete que por ABC y otros motivos
Han demorado bastante.
Sí. pero hasta el minuto todavía no, porque en esas ocasiones estábamos aquí con la José y tuvimos que hacer
cuando nos cosas que pasaron en el camino, ¿te acuerdas? Que se bajó un subsecretario, subieron a otro. Bueno, lo voy a recordar.
O sea,
ahora,
de hecho, con Nicolás Cataldo
nos tocó Cataldo en vivo todo lo que pasó. Pues, estuvo,
y la siguiente fue con el tema de la silla.
No descarten que, nos pase.
No sé. Yo por eso digo, vamos a estar ahí cuando esté pasando en la moneda, pero antes, obviamente, ya hay varias cosas que están sacándose limpio y mostrando que este va a ser un cambio de gabinete. En número importante, pero claro, no tocando, por ejemplo, el comité político probablemente tal, que siempre es lo que se menciona primero.
Partamos desde el inicio. Vamos. Hoy día en la mañana nos enterábamos ya que podía haber novedades concretas desde el minuto en que el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, que tenía una visita agendada para hoy a la región de la Araucanía, entre paréntesis, hubo de nuevo un atentado bien feroz en Ercilla, tenía una visita para allá y decide bajarla. Sabemos que la figura del subsecretario es importante porque es quien finalmente hace las firmas, legalmente tiene que estar con los cambios, con los que se van y los que se quedan en las ceremonias. Por lo tanto, claro, ahí al tiro una alarma, después que el presidente Gabriel Boric no tenía ninguna actividad pública agendada y posteriormente que, por ejemplo, el ministro de las Culturas, Jaime Aguirre, suspendió una actividad que tenía para el mediodía. Y así ya tuvimos cada vez más concreción y desde los partidos políticos ya se iba filtrando toda esta información y las definiciones que iba a tomar el presidente Gabriel Boric en varios contextos bien complicados. El primero, estamos en medio del escándalo por las asignaciones a distintas fundaciones por parte de recursos del Estado, lo que ha afectado, sabemos que a partidos del Frente Amplio, hay investigaciones que está haciendo la Fiscalía en varias regiones, por lo tanto, hay una crisis bien concreta, bien dura, que finalmente afectó el día viernes la salida del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, a quien desde la derecha apuntan como el causante político o, de alguna manera, él tenía que pagar el costo político de lo que estaba pasando desde el Palacio de la Moneda. Hay una ofensiva que está tratando de instalar la moneda desde hace varias semanas para poder avanzar en las reformas que son más importantes. Ya lo decíamos, lo hemos dicho varias veces, que este año es bien importante, es clave, porque es el último que no tiene elección como tan importante. Tenemos elección a fin de año de plebiscito, pero las elecciones como municipales y parlamentarias son feroces para los gobiernos, porque como que se retrasa, los parlamentarios empiezan a pelear por su propia campaña, entonces se retrasan los proyectos importantes. Entonces el primer y segundo año son claves y normalmente si no avanzas en este periodo, después avanzas en lo que queda es bien difícil. Entonces están súper embalados en la moneda con el tema del pacto fiscal, esta nueva reforma tributaria y también la reforma previsional. Ministros desplegados, ministro de Hacienda y ministro de Trabajo desplegado por Chile, que volvieron hoy día en la mañana, otra pista de que, bueno, algo va a pasar hoy día.
No sé si el ministro Marcel, la ministra Jara sí.
Pero supuestamente venían los dos, sí, eso es lo que
había dicho, que venían los dos.
Claro, porque en entrevista se le preguntaba y decía, obviamente, porque no podía hablar ella de cambio de gabinete, súper entendible, dijo, no, pues yo vengo porque mañana tenemos reunión con Chile, vamos, por reforma previsional.
Claro, bueno, hay contextos, este es el contexto más o menos de cómo se hace este cambio de gabinete. Estos llamados que está haciendo el gobierno y está haciendo el presidente a la unidad, a lograr acuerdos, a lograr estas reformas estructurales para mejorar la calidad de vida de las personas. No es coincidencia, tal vez, según varios expertos, por ejemplo, que el presidente Boric invitara a Sebastián Piñera a el cambio de mando, lo subió en el avión, digamos, el cambio de mando en Paraguay, esta señal como de unidad, de lograr conversaciones, sentarse con la derecha a conversar. Mañana está citada a los partidos de Chile Vamos para hablar precisamente la reforma con el gobierno. Por lo tanto, esto es una suerte de refresh que quiere hacer la moneda, sacudirse un poco de los escándalos que están en la fiscalía investigándose con un cambio de gabinete que esté pensado precisamente en avanzar en el tiempo que queda con las reformas que son claves. Y en ese contexto es que, claro, puede tener sentido, por ejemplo, las salidas que más se escuchan de la eventual salida. De hecho, ya el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, yo creo que ya es bien inminente, porque me enteraba que se estaba despidiendo de su gente, de sus colaboradores en el Ministerio de Educación. ¿Saldría entonces el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, militante de RD, y lo reemplazaría Nicolás Cataldo, que es del Partido Comunista, es actual subdere, su secretario de Desarrollo Regional, él es profesor de Historia, es militante del Partido Comunista desde el 98, está bien vinculado siempre con educación, la verdad, desde hace varios años.
Subsecretario al principio del
Exacto,
gobierno.
Él es ex asesor del Colegio de Profesores, fue asesor también de legislativo del Partido Comunista en la bancada de Educación. Fue también parte editorial de la revista Docencia. Fue asesor de la diputada Camila Vallejo también, cuando ella era diputada del Partido Comunista. En el 2015 fue asesor del Ministerio de Educación, asesor de la reforma educacional, y en este gobierno al principio fue su secretario de Educación. ¿Se acuerdan? Y esto fue lo que vivimos nosotros en vivo. ¿Se acuerdan que fue nombrado su secretario del Interior? Sí. Que no se alcanzó a oficializar, pero ya era como bien inminente.
Y el cambio era, era con Monsalve, y Monsalve pasaba a ser ministro del Interior.
Claro, pero empezaron a salir tweets del pasado de Cataldo, donde criticaba súper duramente a los carabineros, razón por la cual le quitaron al tiro el puesto y de su secretario del Interior, y quedó como una especie de acto de desagravio como subdere, su secretario de Desarrollo Regional. Cargo que tiene ahora. Bueno, ahora vuelve entonces a Educas, porque todo puede pasar, como nos pasó la otra vez, volvería a Educación ya, donde él tiene su expertise, en el fondo, que es en Educación, con la experiencia que tiene, se convertiría entonces el nuevo ministro de Educación.
Ávila en su momento también había cursado una acusación constitucional, o sea, ya venía hace un rato hablándose de la posibilidad de que saliera.
Sí. Ávila tenía la acusación de Ávila, constitucional de la que se salvó.
Déjame hacer un paréntesis. Lo de ese cambio de gabinete, no, pero fue después de Cataldo, el que cuando hablábamos de las sillas, ajá, el gran tema ahí, hasta el último minuto, era si el ministro Ávila seguía en Educación o no.
Claro.
Y durante gran parte de la mañana ya no estaba, y después, esto de las sillas, que después se dijo que no, que había sido una descoordinación, que en realidad era un cazabobo, decían algunos dirigentes políticos. Bueno, finalmente el ministro Ávila quedó.
Y que, claro. Ya, tú recordabas, Ávila se salvó de una acusación constitucional, que si bien se salvó, quedó súper debilitada su figura, sí, sobre todo de cara a la opinión pública, de cara a los parlamentarios, etcétera. Él tenía varias críticas de fondo por su pega. Se le criticaba, por ejemplo, por no haber avanzado bien en el tema de la deserción escolar pospandemia. Se le enredó muchísimo la negociación con el Colegio Profesores, que esta semana podrían anunciar un paro indefinido, luego de haber tenido un paro por 24 horas, después 48 horas, y después que podía ser indefinido. O sea, se le cuestiona su rol negociador, está debilitado. De hecho, el Colegio Profesores no lo ve tanto como interlocutor válido. Entonces, claro, se juntan varias razones que hacen que finalmente él salga del gabinete.
La otra tuvo un tema más bien extra. No está político, fue bastante político cuando tuvo un tono más alto con una parlamentaria, una diputada, y eso significó que y de hecho, sí. No nos dicen que no fue así, pero finalmente es 2+2, esas parlamentarias que no son del oficialismo, pero sí son, no son de derecha, se abstuvieron de votar por la reforma tributaria, sí, que se votó y se rechazó en general.
Que fue una crisis terrible.
Que uno se memoria de estas cosas, y claro, es como...
Claro. Sí. Entonces, Nicolás Cataldo sería el nuevo ministro de Educación y se va de Subdere, la Subsecretaría de Desarrollo Regional. La Subdere no es cualquier cosa, es el manejo de recursos a nivel regional, por lo tanto es un cargo bien importante, que lo asumiría Francisca Perales, que es actual Subsecretaria de Servicios Sociales de Convergencia Social, y ella destacó harto y tenía por eso la venia del presidente Gabriel Boric en los incendios, ¿se acuerdan? De febrero, donde ella estuvo a cargo de este comité de contención de la crisis, etcétera. Entonces estuvo ahí con una pega de liderazgo bien importante, que fue recordada para eventualmente tomar esta decisión que se podría anunciar dentro de los próximos minutos, las próximas horas. Eso en tema de Subdere y Educación. Vamos al Ministerio de las Culturas. Jaime de Aguirre duró súper, si es que sale realmente.
Se concreta, claro.
Habría durado muy poquito, porque él estuvo del 10 de marzo con el segundo cambio de gabinete que hizo el presidente. Duró 5 meses apenas. Apenas 5 meses. Pero claro, él entró no en cualquier momento en Cultura, es la verdad. El Ministerio de Cultura está con hartos problemas importantes. Partiendo por ¿cómo se llama? Por el tema de los 50 años del golpe, la organización de los 50 años, donde hay permanentes cuestionamientos del Partido Comunista y de organizaciones de derechos humanos que dicen que esto ha sido demasiado eventos culturales y poca reparación a las víctimas. Acordémonos de la salida de Fernández como vocero, como de los 50 años. De Aguirre, de hecho, en la última entrevista que dio de Aguirre fue el día lunes en T13, donde él hace como una suerte mea culpa, justo alcancé a escucharla, y dice, tal vez no atendí tanto los requerimientos de sectores de derechos humanos, un poco
de las agrupaciones de derechos humanos.
Claro, planteando que acá tal vez faltó un poco política para poder manejar una crisis que ya era bien, bien difícil. Además, él tenía, tuvo otro problema. ¿Se acuerdan que el propio presidente Gabriel Boric reconoció públicamente que no le gustó que Chile rechazara ser parte de invitado de honor de la Feria de Frankfurt, la Feria del Libro 2025, que es como la más importante? De hecho, lo dijo públicamente Boric, que él encuentra que gastar en culturas es una tremenda inversión, y la versión de Aguirre era mejor gastemos esa plata acá en Chile, porque pero fue como público.
Porque lo que la explicación era porque Chile igualmente iba a tener un stand en esa feria, lo que pasa es que cuando te invitaban como país invitado, no me acuerdo el concepto.
Pero no, invitado honor era.
Invitado honor.
Eso, invitado
honor. Tú en vez de tener el stand tenía un espacio bastante espacio más amplio y eso eran más lucas, o sea que igualmente claro, se iba a estar, pero aquí desde el punto de las culturas quedó la grande en términos de, bueno, pero fue queremos invertir en cultura o no, es un gasto, no.
Claro. Y además, la otra polémica que ha tenido el Ministerio de las Culturas tiene que ver con el tema de las asignaciones que ha salpicado, la verdad, varios caso ministerios.
Convenio. Significó claro, la salida de su subsecretaría.
¿Se acuerdan de la subsecretaría Carolina Pérez que sale precisamente por esto, por ella haber trabajado, por ella haber aprobado una recepción de plata a la corporación, una corporación de Santiago donde ella trabajaba, ¿se acuerdan? Del municipio de Santiago.
No se inhabilitó.
No se inhabilitó, exactamente. Esto generó su salida, por lo tanto hay un escándalo importante que se generó y que se centró y que de Aguirre tuvo que enfrentar. Entonces, claro, no la tuvo fácil, la verdad. La reemplazaría Carolina Arredondo, actriz. Es hija de la diputada Carolina Marzán, que súper conocida actriz de Los Venegas, la Claudita famosa de los tiempos de... Yo obvio que la conozco.
No sé si yo la creo, pero ¿no? diputada sí. Ya lleva su segundo periodo de diputada.
Esa es la mamá.
¿La mamá?
Sí, pues. Claro, sí, pues la mamá, claro, pensé que me estaba hablando de la actriz,
no,
digamos,
no,
la
futura.
Claro. Claro, sí, ella es diputada, es PPD, de hecho Carolina Arredondo tiene harta cercanía con el
estuvo muy activa en la campaña de Gabriel Boric cuando era candidato.
Sí, y ella tiene una relación cercana con Irina Caramano. Claro, claro, que por ahí me dicen que habría estado el nexo de el llamado telefónico. Muy de tincaría a ti este cargo, y ya estaba en España.
Hija de Claudio Redondo, actor también muy conocido.
Claro, es una figura reconocida y con vínculos muchos en la concertación, pero por una cuestión también de edad, con vínculos en el Frente Amplio. Y ella eventualmente se convertiría en la nueva ministra de las Culturas, que tiene los mismos problemas que va a tener Jaime de Aguirre, la verdad, tener que llevar adelante el tema de los 50 años, que ya no queda nada, y enfrentar como la situación de las asignaciones. Problemas hay. Fácil no la va a tener
con las agrupaciones ministra. Culturales y agrupaciones también de funcionarios de dependiente del Ministerio de la Cultura y el Arte y el Patrimonio.
Claro. Bienes Nacionales.
Bienes Nacionales.
Bienes Nacionales, Javiera Toro, que es la actual ministra de Bienes Nacionales, dejaría el cargo y sería el reemplazo de Giorgio Jackson en el Ministerio de Desarrollo Social, que recordemos lo dejó el viernes pasado. Javiera Toro es expresidenta de Comunes, es ex miembro también del equipo estratégico del comando de Gabriel Boric, o sea, cercana. Y ojo que esto también es importante, como que hablo un poco de ella, es una de las firmantes del acuerdo 2019 que generaron la redacción de una nueva constitución, o sea, es de las que en el peor momento quisieron sentarse a conversar y a negociar, lo que claro da una idea de que es una persona que busca por lo menos consenso. Fue parte del comando de Beatriz Sánchez, también candidata presidencial, y ¿se acuerdan que Javiera Toro fue nombrada por Gabriel Boric como encargada de reconstrucción por el tema de las inundaciones de hace poco en el sur?
Sí, por las inundaciones, sí.
Claro, entonces la verdad es que hasta ahora tiene una buena evaluación de su pega en La Moneda, razón por la cual ella tomaría el cargo de Giorgio Jackson entonces y se convertiría en nueva ministra secretaria general, perdón, en nueva ministra de Desarrollo Social. Sí, claro. La reemplazaría en Bienes Nacionales Marcela Sandoval, que es exdiputada y
exdiputada de
RD.
Que sería el ministerio que quedaría eventualmente, si toda esta película se concreta en los próximos minutos, porque estaba viendo ya que llegó el
¿dejaron
canciller.
¿Dejaron entrar a la gente? No, todavía.
No,
dije,
es que hay una manifestación de Integra, pero...
Ah, es que cuando dejan entrar a los periodistas al Salón Mombara La Moneda,
claro,
es cuando ya la cosa es...
No, te decía que está entrando ahora, de hecho, el canciller Van Claveren. Pero si se concreta toda esta figura, RD quedaría con... Bueno, ahí lo analizamos, pero quedaría con Bienes Nacionales, con un ministerio.
Claro. Ah, es que quiero decir, a propósito de RD, que están bien achacados porque dicen que claro, con la partida de Giorgio Jackson, están venido a menos porque están con el tema de las asignaciones, perdieron a su figura emblemática, fundador del partido.
Tuvieron en su minuto el Ministerio de Justicia también,
Marcelo. Claro, tenía, y la han ido perdiendo toda, la verdad. La diputada May Torsino hoy día fue a La Moneda, a otra reunión, no me acuerdo cuál, pero era otra reunión.
No, con la ministra del Interior, por tema de seguridad.
Y dijo que me llamó la atención su cuña porque fue como tan, por favor, algo para nosotros. Dijo, actualmente dada la renuncia del ministro Jackson, contamos solamente con un ministerio. Creo que es de toda justicia que podamos mantener ese espacio de gobierno. Si no es en el Ministerio de Educación, será en el Ministerio de Desarrollo Social o en otro ministerio, dijo. Cite textual lo que dijo ella. Así que ahí el llamado, pero más que claro al presidente Boric, que le diera un cupo.
Sería bienes nacionales, que obviamente, yo siempre digo lo mismo, todos los ministerios tienen su importancia, pero en términos de relevancia hay uno más relevante que otro, que se entienda.
Claro, sí, de todas maneras. Partiendo, estar en el comité político, estar en La Moneda.
Partamos por ahí.
Claro. Oye, lo último que nos quedaría eventualmente es el Ministerio de Minería, que saldría Marcela Hernando y entraría una con súper conocida, con el Nico nos acordamos, Aurora Williams, que es bien conocida en el mundo de la minería, fue ex ministra en la Bachelet 2 de la expresidenta Michelle Bachelet, es del Partido Radical de toda la vida, por lo tanto ese cupo se quedaría en el Partido Radical, porque Hernando también lo era.
En el pasado ajuste o cambio de gabinete, el nombre Marcela Hernando sonaba mucho para dejar el Ministerio de Minería, pero se estaba a puertas de la presentación de la Estrategia Nacional del Litio. Y de hecho se estaba negociando, que finalmente ya es ley, lo que era el proyecto de ley de royalty.
Mira, claro, tienes toda la razón. Sí. Aurora Williams fue presidenta de NAMI, por lo tanto tiene harta experiencia, la Empresa Nacional de Minería, y de Cochilco también, la Comisión Chilena del Cobre. Por lo tanto sabe de minería, tiene experiencia y es conocida en el rubro.
Bueno, vamos a esperar. Ojo, entonces.
Que en el Ministerio de Minería es un ministerio que está bien difícil últimamente.
Sí, pues no es como antes, que era como el cupo radical de toda la vida.
Por varios temas, digamos, la Estrategia Nacional del Litio, que se va conociendo, amojonando. Hay una nota de día del Diario Financiero donde dice que hay países que ya tienen carteras de proyectos del litio y Chile no aparece, por ejemplo. Pero cuando uno habla de ENAMI, cuando uno habla de Codelco, el Reporte Minero Energético lo pueden escuchar también aquí en Radio Duna, hemos estado hablando de eso y no está fácil la situación en minería. No, para nada.
Así vamos a esperar, están llegando. Oye, ya.
Les cuento cualquier cosita.
Sí.
Se los escribo
por acá. Estaba viendo por la tele que acaba de llegar el ministro Ávila. Que obviamente.
Fue abordado por la prensa, estaba ahí luchando por salir.
Sí.
Bueno.
Así que ya. Yo creo que. No sé si 2:30, porque estamos en la casa a las 2:30, un poquito más pasaditos tendríamos. Tendríamos la concreción acá.
Gracias, José.
Ya, gracias, pues, José, que te vaya muy bien. Estamos a la
12:28, tenemos que hacer una breve pausa comercial. Antes los invitamos a votar. La pregunta del día dice así: se descongela la tarifa del transporte público en la región metropolitana. El gobierno anunció un alza de 10 pesos. Desde el domingo, los viajes en buses red costarán 710 pesos y en metro, en hora punta, 810. ¿Qué opinas? Puedes votar. Bien, es necesario. Mal, tiempos de crisis. O no lo sé, en duna.cl y también en nuestras redes sociales en @radioduna.
Está llegando también la subsecretaria de Educación, Alejandra Ratia. También tiene. No, se mantendría. Es que ojo, porque pueden haber después también cambios en la subsecretaría. Eso es otro tema que lo veremos a su debido tiempo. Hacemos una pausa. Sí, ya tranquilo.
Y volvemos.
Pausa. Ya volvemos acá.
Arch Finance diversifica tus inversiones con cripto. ¿Sabías que portafolios de inversión que incluyen hasta un 5% de cripto duplican su rentabilidad anual según datos de los últimos 5 años? En Arch Finance te asesoramos para invertir de una manera segura en cripto a través de productos diversificados que pueden mejorar el rendimiento de tu portafolio. Cripto es mucho más que una moneda, es una nueva tecnología. Agenda una llamada con nosotros en arch.finance.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
La Organización Mundial de la Salud estima que la contaminación del aire es responsable de 1 de cada 9 muertes al año en el mundo. Por suerte, la ciencia ha avanzado en el desarrollo de innovadoras soluciones para reducir la polución. El micelio, que corresponde a los filamentos subterráneos de los hongos, es una de esas alternativas. Aplicados en la construcción de baldosas modulares que se incorporan en los muros de construcciones, pueden absorber el 80% del dióxido de carbono del aire y atrapar partículas de hidrocarburos en suspensión. Además, las estructuras basadas en micelio también tienen propiedades ignífugas y aislantes que protegen las fachadas de los edificios. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Edificio Lift de Inmobiliaria Hexacón. Es un espacio para vivir en la mejor ubicación de Vitacura, en un barrio tradicional, a pasos de todo lo que necesitas. Vive conectado con el diseño y la ciudad, en departamentos de 2 y 3 dormitorios. Un proyecto donde la arquitectura está concebida desde el atrio principal, lo que define un estándar residencial superior. Conoce más en www.hexacon.cl.
A ver, dime un sinónimo de cobre.
Anglo American.
¿Y de minería?
Anglo American.
Ya, ¿y de innovación?
Obvio, Anglo American.
En Anglo American estamos orgullosos de reimaginar la minería con innovación para mejorar la vida de las personas. Anglo American, desde la innovación lo estamos cambiando todo.
Atención, base de Fontana. Aquí la gente gerente de finanzas. Estoy activando la misión eficiencia en mi empresa.
Jefe de recursos humanos conectados. Los bancos y papel financiero en línea.
Inteligencia de negocios e integraciones activadas.
Activado control de abastecimientos y ventas.
Base de Fontana. Misión eficiencia activada.
No esperes más y aumenta la productividad de tu compañía con De Fontana RP para medianas y grandes empresas. Ingresa a defontana.com y contrátalo desde 10 UFs mensuales. De Fontana. Pensemos digital.
Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD, hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
Te invitamos a conocer Red Dávila.
Una red compuesta por las clínicas Dávila Recoleta y Dávila Vespucio. Y los nuevos centros Dávila Las Condes, Ñuñoa y Maipú.
Que nos acerca a ti con un gran equipo médico, avanzada tecnología e infraestructura de primer nivel.
Para estar donde tú estás.
Ven a Red Dávila, calidad a tu alcance. Reserva tu hora en dávila.cl.
Siempre me preocupa que nadie se suba con los pies con tierra a mi Toyota. Imposible prender un cigarro adentro. No. Y si lo veo un poco sucio, me doy el tiempo y lo dejo en peque. Nadie cuida mi Toyota como yo. Por eso Toyota me cuida.
Toyota Connect, un nuevo servicio de app Mundo Toyota, creado para tu seguridad. Rastreo GPS con cobertura internacional, control y estadísticas de conducción, bloqueo de arranque y mucho más. Adquiérelo en toyota.cl y actívalo en tu concesionario más cercano. Toyota.
En agosto celebra el Día de la Niñez en Parque Met. Te invitamos a visitar el Parque de la Familia y a conocer a la gigante de madera, la Troll Ula, construida con madera reciclada. Ella se quedó en el parque para que niños y niñas vengan a visitarla. Abierto de martes a domingo y festivos de 6 a 19 horas. Más información en redes sociales @ParqueMetMimbu.
Con 33 minutos, seguimos revisando informaciones en Ahora en Duna. Por supuesto, muy atentos a lo que podría ser este nuevo cambio de gabinete del presidente Gabriel Boric. Mientras tanto, mientras eso ocurre, vamos al mundo.
Vamos.
Revisemos lo que está pasando en Ecuador, porque hay mucha expectación de lo que podría pasar luego del asesinato de Fernando Villavicencio, este candidato presidencial en ese país. Y finalmente, la presidenta del Consejo Nacional Electoral informó que la institución va a anular la afiliación del movimiento Reto de Cristian Zurita, reemplazante de Fernando Villavicencio, que es el candidato asesinado hace una semana en Quito. Esto pasa luego de que el correísmo impugnara la candidatura de Zurita, alegando que no está afiliado a Constituye 25, que es el movimiento que lo está apoyando. Los técnicos del Consejo Nacional Electoral comprobaron que la firma que constataba en el registro de afiliación a Reto no correspondía a la de Cristian Zurita, y aseguran desde el Consejo Nacional Electoral que ya se notificó a Construye 25 sobre la nulidad de dicha afiliación y también anunció que esta noche el Pleno va a calificar la candidatura de Zurita. La reunión del Pleno se va a celebrar a eso de las 20 horas de Ecuador. No obstante, el Movimiento Revolución Ciudadana, que es afín a Rafael Correa, podrá impugnar la calificación del Pleno del CNE ante el Tribunal Electoral, según prevé la ley ecuatoriana. Y de ocurrir esta nueva objeción, la candidatura de Zurita podría quedar en firme luego de los comicios extraordinarios del domingo, el 20 de agosto. En caso de calificarse, los votos obtenidos por el binomio de Construye 25 serán adjudicados a la nueva candidatura. En la boleta electoral, la fotografía y nombre de Fernando Villavicencio todavía entonces deberían aparecer. Parte de lo que está pasando en Ecuador a propósito del asesinato de este candidato presidencial, de Fernando Villavicencio, y los pasos a seguir que se están generando. Lo que les contaba, el Consejo Electoral de Ecuador va a habilitar la candidatura del reemplazante de Villavicencio, a pesar de esta objeción que les comentaba que puso el grupo de Rafael Correa.
12 de la tarde con 35 minutos, lo conversábamos también en día lunes, la complicada situación que se vive en Hawái, específicamente en la isla de Maui, donde lamentablemente todo apuntaba a esto y finalmente se concreta, aumentó el número de fallecidos por los incendios en este lugar. Según confirmó el gobernador del estado de Hawái, Josh Green, a CNN, el número de fallecidos hasta el minuto es de 101. Ya hasta el lunes hablábamos de cerca de 40. Las autoridades de Maui informaron una actualización publicada en su sitio web que alrededor de un 32% de la zona afectada ha sido peinada, solamente con un 32%, porque de hecho se fue haciendo ese trabajo y aumentando también el perímetro de búsqueda. En la actualización del lunes, los responsables explicaron que se había registrado un 25% de la zona afectada. La cifra de fallecidos entonces era de 99, ya con un 32% llegan a 101. Este incendio se ha convertido en el más mortífero en Estados Unidos en los últimos 100 años, y en la actualización de las autoridades se explicó que de momento han identificado a 4 de los 2 fallecidos. Imagínate, pues es terrible. Y sus nombres serán revelados una vez las familias hayan sido notificadas. Se trabaja con cuidado para identificar a los 101 muertos confirmados de los incendios que han devastado Maui y se espera publicar los primeros nombres el martes. El día de ayer, y a la espera también de nuevas actualizaciones, mientras los equipos de búsqueda seguían recorriendo vecindarios reducidos a cenizas, completamente quemados. Una semana después que comenzara el fuego, que destruyó la mayoría de la población histórica de Lahaina, muchos de los sobrevivientes empezaron a instalarse en cientos de habitaciones de hoteles reservados para habitantes locales desplazados. Los equipos han estado usando perros rastreadores y han recorrido en torno al 35% de la zona de búsqueda, según informó la policía. El gobernador Green, en tanto, pidió paciencia y para poder hacer este trabajo de forma apropiada, mientras las solicitudes para visitar la zona afectada sobrepasan a las autoridades. Por el momento se han identificado 3 cuerpos, las autoridades empiezan a publicar los nombres. El gobernador de Hawái advirtió que podrían encontrar decenas de cuerpos más. Fuego que consumió la mayoría de la ciudad histórica de Lahaina y ya, como decía, se ha convertido en el más letal en más de un siglo en Estados Unidos. De hecho, ya la semana pasada se contabilizaba que habían sido arrasados edificios de una población de 13.000 personas. El incendio se contuvo en un 85%, según había comentado el condado en su minuto. Y también las autoridades han advertido que incluso una vez apagadas las llamas, podrían quedar sustancias tóxicas, incluso en el agua potable, después que el fuego libere gases venenosos. Eso ha hecho que cientos de personas no puedan regresar a sus casas.
Oye, ¿te acuerdas de este soldado estadounidense que cruzó corriendo la frontera a Corea del Norte?
Ah, sí, pues, me acuerdo. Bueno,
hay novedades sobre este caso, porque Norcorea está afirmando que este soldado que cruzó su territorio huyó por el maltrato y la discriminación del ejército. Esta es la primera reacción pública, de hecho, de Corea del Norte sobre el caso de este soldado que se llama Travis King, que según la prensa tiene 23 años. Y lo que dijo una agencia de Corea del Norte es que, de acuerdo con la investigación de un órgano relevante de la República Popular Democrática de Corea, Travis King admitió que entró ilegalmente al territorio. Durante la investigación, Travis confesó que había decidido ir a la República Popular de Corea del Norte porque tenía resentimientos por el maltrato inhumano y discriminación racial dentro del ejército estadounidense. Kim había regresado o debía regresar a Estados Unidos y enfrentarse a medidas disciplinarias después de participar en una pelea en un bar, de protagonizar un altercado con la policía y también de pasar un breve tiempo en una cárcel de Corea del Sur. Pero un lugar de subirse a este avión rumbo a Estados Unidos, se escapó, se unió a una visita turística en una zona donde se divide la península de Corea y huyó a través de la frontera. Kim pasó a estar bajo control de soldados del Ejército Popular de Corea a estar en la República Popular Norcoreana. Estados Unidos no tiene ningún vínculo diplomático, sabemos, formal por lo menos con Corea del Norte, y desde que este país cerró sus fronteras al comienzo de la pandemia, la mayoría de las embajadas con presencia en Pyongyang retiraron sus diplomáticos. Este mes el Comando de Naciones Unidas dijo que Corea del Norte respondía a intentos de discutir el caso. El jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, confirmó que se había establecido contacto con Pyongyang, pero desconocían cuál era la situación de ese soldado en particular. Ahora hay novedades, entonces dicen que él huyó por el maltrato y la discriminación del ejército estadounidense.
12 de la tarde con 40 minutos. Vamos con noticias de la economía y tiene que ver con las ventas minoristas. Hemos estado revisando las de la región metropolitana, pero también hay datos de regiones que no son alentadores, pero de alguna manera están dentro de los pronósticos. La Cámara Nacional de Comercio entregó cifras con respecto a las ventas en la región de Valparaíso, la Araucanía y Biobío, que volvieron a retroceder en junio. Según los datos de la Cámara Nacional de Comercio en la región de Valparaíso, las ventas reales del comercio minorista cayeron un 8,1% real anual en junio, alcanzando así, entre lo que va del año, enero y junio, una caída de 11,6%. Esto en el caso de la región de Valparaíso. En la región del Biobío, las ventas del retail cayeron 8,9% en junio, acumulando en lo que va del año, en este primer semestre, una baja de 9,5%. Mientras que en la Araucanía, las ventas minoristas, según los datos de la Cámara Nacional de Comercio, cayeron 6,2% real en junio, cerrando los primeros seis meses del año con una contracción de 9,5%. Según la Cámara, al analizar el índice se refleja que en los últimos meses los niveles de venta en términos reales están bastante en línea con lo evidenciado en el año 2019. Esa es un poco la similitud, situaciones distintas, pero en términos de los datos, por lo menos siguiendo esa tendencia. De esta manera, las caídas, dice la Cámara, aún responden en parte a temas de base de comparación. Sin embargo, en algunas categorías, sobre todo en bienes durables, la desaceleración va más allá, con resultados por debajo de lo que se veía previo a la pandemia. De hecho, si uno analiza solo línea tradicional de supermercados, se marca un nulo crecimiento, mientras que las demás categorías muestran bajas anuales. Así que desalentadores, pero dentro de los pronósticos, insisto, datos que se entregan a nivel regional en las ventas minoristas esta mañana.
Y también hay datos del INE, del Instituto Nacional de Estadísticas, que presentó la encuesta suplementaria de ingresos 2022, la que fue aplicada durante el trimestre octubre-diciembre del año pasado. La información fue presentada por el director del INE, Ricardo Vicuña, junto al decano de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad, Diego Portales, y este estudio evidenció que el ingreso laboral promedio de la población ocupada en el país fue de 752 mil pesos neto mensual, lo que corresponde al ingreso bruto menos los descuentos de previsión y salud, mientras que el ingreso mediano, que es el que recibe una persona representativa de la mitad de la población, llegó a los 502 mil 604 pesos al mes, es decir, 50% de quienes trabajan en el país recibieron ingresos iguales o menores a este último monto. Y en materia de género, el año pasado los ingresos medios y medianos de los hombres se ubicaron en 850 mil aproximadamente y 572 mil. Mientras que para las mujeres, estos alcanzaron entre los 633 mil aproximadamente y 454 mil. Esto se traduce en una brecha del 25,5% en el ingreso medio en desmedro de las mujeres, por supuesto, datos que siguen preocupando.
12,43, y para cerrar este bloque económico, el dólar a esta hora está subiendo 6 pesos con 20 centavos, porcentualmente con respecto al lunes, ayer feriado recordemos, 0,70%, y lo sitúa al dólar en los 861 pesos con 95 centavos. La Bolsa de Comercio de Santiago está a la baja este día miércoles, cae el IPSA, el selectivo, 0,49%, llegando a 6,185,98 puntos. puntos.
¿Y te sumo algo?
Suma.
El peso argentino continúa retrocediendo.
Oye, sí.
Tras los resultados de las primarias, junto por supuesto a los escasos negocios por controles oficiales, el peso informal, que es el blue, cedía en 4,58% a 755, 765 por dólar contra el récord previo de 730 la unidad el martes luego de las PASO. Así que se sigue moviendo el peso argentino, que continúa retrocediendo.
12 de la tarde con 44 minutos.
Y vamos al deporte con Francesca Ravizza, que ya está en el estudio. ¿Cómo estás, Fran?
Muy bien, ¿y ustedes?
Bien.
Qué bueno.
¿Qué nos traes hoy?
Noticia rapidita. Hoy día, a las 11 de la mañana, empezaron los sorteos de los grupos para los Panamericanos 2023. Así que todos los deportistas chilenos y de toda América están ahí pendientes. Son 8 deportes y para deportes, incluyendo el básquetbol, el fútbol, la gimnasia, el balonmano, el waterpolo, fútbol para ciegos, fútbol PC y baloncesto en silla de ruedas. Así que el polo acuático fue el primero en ser sorteado a las 11 de la mañana, masculino y femenino. Mañana va a ser el baloncesto en silla de ruedas. El viernes 18 de agosto a las 11 de la mañana es el fútbol PC, que es el fútbol para personas con parálisis cerebral.
¿Ya?
El viernes 18 de agosto es fútbol. El martes 22 de agosto a las 10 de la mañana es básquetbol. El jueves 7 de septiembre gimnasia. Y el jueves 14 de septiembre a las 10 de la mañana fútbol para ciegos. Todavía no se define el horario para el sorteo de los grupos del balonmano, pero así empiezan ya. Es súper importante que esté a los sorteos, porque empieza a bajar un poco la ansiedad que tienen los deportistas que están esperando las nóminas definitivas para sus selecciones. Hasta las nóminas que se han entregado para Santiago 2023 hasta ahora son prenóminas, que son listas ampliadas que hace cada federación con sus deportistas, y ahora en septiembre ya las federaciones deberían empezar a mandar las nóminas definitivas, y ya con los rivales definidos empieza a bajar la incertidumbre. Y no sé si a bajar la ansiedad o a aumentar la ansiedad, porque también es un complejo, pero empieza ya a este puzzle, empieza a tomar cada vez más forma. Así que todo el éxito para todos los deportistas chilenos que van a estar compitiendo en deportes individuales, pero en deportes colectivos pasa esto, que son los sorteos, los rivales, empiezan a hacer estrategias. Yo ya me puse nerviosa.
¿En serio?
Ya te veo nerviosa.
Aumentó la ansiedad.
Ansiosa,
aumentó la ansiedad.
Más que nerviosa.
Ansiosa. Y nerviosa también.
Sí.
Y nerviosa también.
¿Nerviosa contenta?
Tranquila contenta.
Tranquila contenta, tranquila.
Oye, cortito, ayer Nicolás Jarry se bajó del ATP, el Master 1000 de Cincinnati, porque anunció que tuvo que viajar de urgencia a Santiago, porque su señora estaba lista para tener a su segundo hijo, así que no se lo iba a perder. Algunas personas los criticaron, pero bueno, eso son decisiones súper, súper personales, o sea. Pero
¿es criticable eso?
No lo sé. Bueno, Masters 1000 hay mucho, nacimientos de guagua hay poco.
Lógico.
De hijo. No es cuestionable, no es criticable y no es el único. Roger Federer lo hizo en 2014 para Masters de Madrid. Así que bien por Jarry, y ojalá hora saliendo todo bien, si es que está ahí en trabajo, de parto. No lo sabemos, porque debe haber sido medio programado, no lo sé. Porque no ha subido nada todavía a sus redes sociales. Y en otras noticias también relacionadas con el deporte, ya está definida la final del fútbol femenino del Mundial. Va a ser el domingo a las 6 de la mañana en el Estadio de Australia. Ayer España le ganó 2-1 a Suecia, y esta mañana Inglaterra se impuso 3-1 ante Australia. La gran sorpresa, la gran favorita, porque son locales. Recordemos que el Mundial se está haciendo en Australia y Nueva Zelanda, un partido en que las europeas, actuales campeonas de Europa, fueron bastante superiores, pero el partido fue muy, muy intenso, y el gol del empate fue de la figura de las Matildas, como se conoce a la selección de Australia, un golazo de Sam Kerr, que de verdad no había por dónde, no se veía venir ese gol. Recibió un pase cerca de la mitad de la cancha, se fue por la derecha, tenía dos marcas inglesas, hizo un remate de media distancia desde afuera del área e hizo un golazo que seguramente hemos visto hartos buenos goles en este Mundial, pero este sin duda está en las candidatas para hacer el gol del Mundial, porque de verdad la genialidad del gol de Sam Kerr es que lo inventó ella entero. O sea, no había cómo hacerlo, y fue una genialidad propia donde consiguió este triunfo. Inglaterra llega a su primera final y se va a enfrentar a España, que también es su primera final. Inglaterra quedó primera del grupo D, ganando todos los partidos de su grupo. En octavos se enfrentó a Nigeria y vencieron por penales a las africanas, y en cuarto superaron a Colombia, que era nuestra favorita porque eran las únicas sudamericanas que también hicieron historia en llegar por primera vez a los cuartos de final. Y el equipo inglés se ha mostrado muy, muy solvente durante todo el torneo, quienes ya llegaron hace muy poquito, son las actuales campeonas de Europa. Y España, por otra parte, ha superado todas las expectativas, principalmente porque el fútbol femenino español en los últimos años, y lo vemos nosotros también con nuestras jugadoras de la selección chilena, junto con París, podríamos decir, y Estados Unidos, ha sido una de las ligas que cada vez ha crecido más, y es donde de manera más seria se ha ido profesionalizando el fútbol femenino. De hecho, España tiene a Alexia Putellas, que ha salido dos veces Balón de Oro, que juega en el Barcelona. La figura de Colombia, Linda Caicedo, juega en el Real Madrid. Entonces la liga española ha estado marcando mucho el fútbol femenino, pero le faltaba esto a nivel de selecciones. Gran nivel también el de una jugadora que se llama Salma Parayueo, que dejó el atletismo por el fútbol y es la figura
de correr como loca,
sí,
¿no?
tiene de correr, no tiene 19 problemas. Años y además España esta euforia que ha habido por el fútbol femenino, sobre todo una liga como España, que tiene la liga en el fútbol masculino, que para muchos es la mejor liga del mundo, es complejo competir con porque tu liga masculina es muy, muy buena. Y los encuestos a nivel de audiencia de televisión han sido muy buenos. Ayer, de acuerdo a datos publicados por Barlovento Comunicación, el encuentro de las semifinales entre España y Suecia, que lo emitió la 1 de la televisión española, fue el evento más seguido del día, con casi 4 millones de espectadores únicos, específicamente 3.755.000. Obviamente que el hecho de que ayer fuera feriado y este partido se jugó al mediodía español también ayudó para que las audiencias estuvieran pendientes de este partido, pero también demuestra el interés que tiene la población española por ver un partido de fútbol de su selección. En general, todos los partidos, de acuerdo a lo que revela este horario, ha sido bastante interesante. El partido de España-Costa Rica utilizó el 13,3% de la cuota de la pantalla que había de cantidad de espectadores en España. España-Zambia 20,6, Japón-España 18,6, Suiza-España 37,7, España-Países Bajos 27,7. Además, en el estadio Eden Park asistieron a ver a España y el partido 43.217 espectadores. Entonces los números que está generando el fútbol femenino son muy, muy buenos. En algunos casos no tienen nada que envidiarle al fútbol masculino en términos de audiencia televisiva y también espectadores, y esto también va a servir para que de una vez por todas las marcas y los canales de televisión paguen lo que tienen que pagar por un evento de esta calidad, porque el principal argumento que por muchos años fue válido es que cómo vamos a pagarle al fútbol femenino X plata por auspicio, igual que los hombres, si es que las audiencias no son las mismas, si es que no generan lo mismo. Y han estado demostrando que sí, están cada vez generando mayor número de visitas, mayor número de audiencia al estadio, han roto récords incluso de gente en el estadio, que yo me atrevería a decir que igualado o superado, tanto a nivel de Champions como de selecciones, al fútbol masculino, los récords de audiencia. Y esto lo digo porque se acuerdan que algunos países de la Comunidad Europea, como Italia, España, Francia y Alemania, si no me equivoco, estuvieron muy cerca de no poder tener los derechos porque no querían pagar lo que corresponde, y fue una batalla ahí que dio Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, de que si es que no pagaba lo que correspondían no iba a haber transmisión de los partidos de la FIFA, porque con esta plata finalmente se pagan los premios a las jugadoras de las selecciones, que la FIFA está también en una campaña de poder igualar los sueldos, porque se están igualando los sueldos en algunas selecciones a nivel de federaciones, pero también a nivel de premios por concepto de mundial. Eso es algo que se está tratando de manejar, todavía está muy por debajo del fútbol masculino. Así que vamos a ver qué pasa con respecto a la igualdad salarial en el deporte, pero sin duda los números que ha dejado este Mundial, que ya son superiores a los del Mundial de Francia del año 2019, van a tener que seguramente seguir aumentando. Y campaña importante también del aumento del fútbol femenino y de la cantidad de gente que lo ve. Bueno, primero es el nivel, ha subido mucho el nivel del fútbol femenino, porque si es que el espectáculo es malo, nadie lo quiere ver. Obvio. Y segundo también porque hay cadenas de streaming como por ejemplo DAZN, que es como un Netflix de deportes, uh-huh, que funciona principalmente en Europa y algunos países de América. Las Champions las ha abierto sus transmisiones para todo el mundo, entonces incluso acá en Chile se han podido ver, y eso también ha ayudado mucho a la masificación de este deporte. Así que la final va a ser el domingo a las 6 de la mañana hora chilena, y la definición por el tercer lugar va a ser el sábado también en la madrugada entre Suecia y Australia, que son las locales.
Oye, a propósito de sueldo, estaba leyendo acá algo sobre Alexis Sánchez.
Ah, ya. A ver. Pensé que... No, a propósito de sueldos, pensé que no tenía una noticia.
No, eso se las cuento después. No llevo yo información. No, lamentablemente no. Oye, no, de Alexis Sánchez, pero el por qué dijo que no al fútbol brasileño.
¿Por qué?
En toda esta historia, menos de un mes para el inicio de clasificatoria.
Se cerró el libro de pases ya en Brasil, además.
Se cerró el libro de pases, pero estaba viendo una nota acá, Emol, consignando a Gol Brasil, quien revela que la negativa de Alexis Sánchez del fútbol brasileño, que de hecho habría sido tentado por Santos y Corinthians, ni más ni menos, habría sido por el alto sueldo que estaba pidiendo Alexis Sánchez. 2 millones de reales. Cercano a 346 millones de pesos chilenos.
Chuta, ¿qué es lo que gana en Europa?
Claro. De hecho, el Gol de Brasil dice: hoy los montos que agradarían a Sánchez en Brasil se ven en los contratos de Dudu en Palmeiras, que gana 2 millones de reales al mes y tiene contrato hasta 2025. Luis Suárez en Gremio, que gana 4 millones y medio por temporada en fútbol del Río Grande, 2 Sou. Mira. Él estaba pidiendo, según esta nota, digamos, de Gol Brasil, dos millones de reales como sueldo. Y por eso no fue.
Una cosa poca. Ya.
Gracias, Fran. Todavía no hay claridad para dónde sea Alexi.
No se sabe nada todavía.
No se sabe nada.
Muchas gracias.
Que estén
gracias,
bien.
Que estén muy bien. Nos vemos.
12:56, bien atentos a lo que vaya a pasar en La Moneda. Ya se sabe que los jefes de partido y también los ministros comenzaron a llegar a La Moneda para este cambio de gabinete, que en algún momento se habló que podría ser a las 12. Ya no fue, a las 12, 2:30, tampoco.
Una y cuarto.
Vamos ahí, cambiando de hora. Pero, por supuesto, bien atentos a lo que vaya pasando con ese posible cambio de gabinete. Mientras tanto, los invitamos a votar en la pregunta del día, que dice así: se descongela la tarifa del transporte público en la región metropolitana. El gobierno anunció un alza de 10 pesos. Desde el domingo, los viajes en buses red costará 710 y en metro, en hora punta, 810. ¿Qué opinas? Bien, es necesario, mal, tiempos de crisis, no lo sé, pueden votar en Duna.cl y también en nuestras redes sociales, @RadioDuna.
Al parecer, los próximos minutos ya sería el cambio de gabinete en el Salón Bombaras. Hacemos una pausa, ya regresamos con este y más noticias, por supuesto, aquí, en Ahora en Duna.
En Credicorp Capital nos centramos en ser aliados estratégicos de nuestros clientes para cumplir sus objetivos con nuestro portafolio de inversiones de carácter global. Siente la confianza invaluable de contar con asesores financieros que le agreguen valor a tus decisiones. Conoce más sobre nosotros en credicorpcapital.com.
En Sonda desarrollamos tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, impulsando la innovación y el desarrollo de soluciones que acompañen la transformación digital de las organizaciones. Cuenta tú también con el respaldo, agilidad y eficiencia del líder en transformación digital. Descubre más en sonda.com. Sonda, tecnologías que transforman tu negocio y tu vida. Sonda, make it easy.
En Cervecería AB InBev soñamos en grande para crear un futuro con más motivos para brindar. En Chile estamos hace más de 30 años con marcas legendarias como Corona, Budweiser, Stella Artois y Becker. Elaboramos nuestros productos con energía 100% renovable. Llevamos agua potable a más de 12 comunidades con escasez hídrica en el país y lideramos iniciativas de educación e inclusión laboral para mujeres y jóvenes. En Cervecería AB InBev, vamos por más. Conoce más en abinbev.cl.
Están los que siguen y los que siguen.
Están los que inspiran
y se dejan inspirar.
Están los que quieren las últimas tendencias
y los que son tendencia, pero solo tienen 5 minutos para cuidarse al día. Están los que quieren tecnología
y las que se enamoran de un buen diseño.
Y está quien tiene todo eso.
Para todos.
Para todos los días.
Every day better. Every day siguen.
Siguen.
Maca, ¿te pido un favor?
¿Qué pasó?
Tengo una hora en el Centro Médico Plaza Gaña de la Alemana y tengo que hacerme exámenes. ¿Me acompaña?
Obvio, si queda casi al lado de la casa.
Clínica Alemana más cerca de ti. Estamos en Plaza Gaña, Chicureo, La Dehesa, Vitacura, Telemedicina. Y para tus exámenes de laboratorio clínico, tenemos 7 unidades de toma de muestras en distintas comunas. Más información en clinicaalemana.cl. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.
Una app para gestionar vacaciones, enviar a firmar documentos desde donde sea que estés. Sí, eso y mucho más es posible con Talana, la plataforma de recursos humanos más descargada y mejor valorada. Estés donde estés, revisa y gestiona la información de tu equipo. Talana tiene todo lo necesario para que tu día a día laboral sea más simple y eficiente. Conoce más en talana.com.
Este 2023, los fondos mutuos Scotia nuevamente fueron reconocidos por premios Salmón y Morningstar, gracias a una sólida gestión de inversiones con asesoría experta y su respaldo global. Hazte cliente y dale un impulso a tus inversiones.
Una de la tarde en punto, estamos con las informaciones a la espera de que se concrete este cambio de gabinete. Va de todas maneras, eso ya es algo seguro, han llegado los presidentes y presidentas de los partidos del oficialismo, parlamentarios varios, también ministros y ministras, los que suenan que van a salir, los que suenan que van a enrocar, los que vienen, los que van, y a la espera que en el Salón Bombaras entonces, como es tradicional, se realice este cambio de gabinete con la presencia del, obviamente, el presidente de la República,
Gabriel Boric.
¿Qué dije yo? Es que me confundí con lo... estaba leyendo una cosa del vuelo a Paraguay y que me quedé metido, no.
Ya. Bueno, Gabriel. Se esperaba que fuera a las 2:30, se ha ido postergando este cambio de gabinete, pero ya se habla que debería ser en breve. El presidente Gabriel Boric ya convocó a los presidentes de los partidos, ellos ya llegaron a La Moneda para este cambio ministerial. Vamos a ver cuál es la envergadura de este cambio que va a hacer el presidente Gabriel Boric. Mientras tanto, hagamos un resumen de las principales noticias. Dice ser los titulares con Quique Yavar.
La ministra vocera de gobierno Camila Vallejo confirmó el cambio de gabinete y detalló que estarán enfocados en las demandas que tiene la ciudadanía y se llevaría a cabo cercano a esta hora. Hasta el minuto, algunos medios de comunicación aseguran que en la cartera de educación saldría el ministro Marco Antonio Ávila y entraría el subdere Nicolás Cataldo. En cultura reemplazaría a Jaime de Aguirre la actriz Carolina Redondo y en la cartera de bienes nacionales saldría Javiera Toro y entraría Marcela Sandoval para que Toro asuma la cartera de desarrollo social. Finalmente, en minería volvería a Aurora Williams tras la salida de Marcela Hernando. Después de 5 años, el ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, anunció el aumento de 10 pesos en la tarifa del transporte público metropolitano. El alza se dará solo para la tarifa regular, quedando congelado para el pasaje de estudiante y adulto mayor. La medida comenzará a regir a partir de este domingo. El fiscal Eugenio Campos, director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, confirmó que hasta el momento se están investigando 47 fundaciones por posibles traspasos irregulares de dinero. El jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional aseguró que es una de las investigaciones más relevantes que lleva a cabo la Fiscalía. Un agricultor fue asesinado por sujetos encapuchados tras negarse a entregar las llaves de su camioneta en la comuna de Cañete, en la región del Biobío. La víctima de 30 años murió al interior de su vivienda en la parcela 13 del sector Guape. La Fiscalía de Cañete ordenó diligencias a la Brigada de Homicidios de la PDI para indagar las circunstancias en las que ocurrió el crimen. La ministra de vocera de gobierno, Camila Vallejo, anunció en tanto querellas por los últimos hechos de violencia y también por este homicidio. Según los datos que entregó la Superintendencia de Pensiones, las utilidades de las AFP llegaron a los 240 mil millones alrededor del primer semestre del año 2023. De esta forma, las 7 administradoras que informaron de sus valores muestran que hubo un incremento del 2,6% en las ganancias en comparación al mismo periodo del año 2022 y que las administradoras con mayor alzas en esta fueron AFP Modelo, seguida de AFP 1. El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, aseguró que el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio fue un complot de la derecha para afectar a la aspirante del correísmo Luisa González y agregó que no descarta presentarse a los comicios presidenciales. El exmandatario aseguró que sus adversarios necesitaban una hecatombe política para remontar las elecciones, por lo que el candidato le servía más muerto que vivo.
Muchas gracias, Quique. Bueno, a la espera entonces de este cambio de gabinete que se debería dar en los próximos minutos. De hecho, a las afueras del Palacio de Gobierno hay una manifestación que está agitando el ambiente en la previa de lo que podría ser este ajuste ministerial. Quedan pocos ministros por llegar a la Moneda, estaba viendo. El último en hacerlo fue Jaime de Aguirre, quien probablemente deje el Ministerio de las Culturas, lo comentábamos al principio del programa. Y habló también el presidente de Comunes, Marco Velarde, por este eventual arribo de la ministra Toro a Mideso. Dice que lo va a confirmar el presidente. Nosotros le ponemos todo el empuje a nuestra compañera Javiera Toro, dice, porque ha demostrado en un ministerio como Bienes Nacionales se puede hacer hartas cosas. Sí. Así que hay varias reacciones que se van dando a esta hora de la tarde.
Todo indica que falta un poco, unos minutos más. No vamos a decir cuánto porque no tengo idea, pero ya se supone que en algún minuto van a llamar a la prensa para que pueda ingresar al Salón Bombara y se lleva a cabo este cambio de gabinete. Vamos con otro tema, aprovechemos porque hay otras cosas que están pasando, por supuesto, y tiene que ver con la reunión bien importante que se daría mañana. Digo se daría, pero ya está bastante confirmado, entre el gobierno y los partidos de la oposición de Chile Vamos, principalmente para revisar lo que es la reforma previsional. Ya el lunes, ya a eso cerca a las 7 de la tarde, hace un punto de prensa la ministra Carolina Tohá, haciendo este llamado entonces a los partidos que ya se habían comunicado los dirigentes con, o sea, el presidente Boric con los dirigentes de los partidos del oficialismo, de la oposición, para reunirse y discutir lo que es reforma previsional y en una entidad también pacto fiscal podría estar involucrado. Bueno, la ministra del Trabajo y Previsión Social, Janet Jara, que está bastante claro que sigue, eso es evidente, de hecho ella regresa para lo que es el cambio de gabinete, pero también para esta reunión mañana con Chile Vamos, con los partidos de la derecha, dijo que el gobierno en términos de la reforma previsional ya ha cedido y espera que se pueda llegar a un acuerdo que consiguiere un seguro social. La ministra apuntaba a que el 6% estaba destinado inicialmente a un seguro social, lo hemos redistribuido en un 4% al seguro social y un 2% a la capitalización individual. Eso ya está confirmado, estaría ingresando, se entiendo, en las próximas horas, estamos en digital, la indicación para hacer esa división, digamos. 4% seguro social, 2% capitalización individual a la reforma previsional, esto con cargo al empleador. Creo que se expresan posiciones más radicales, dijo la ministra Jara. La derecha tiene plena conciencia de que si este 6% va completo a capitalización individual, las pensiones van a subir en 30 años más y no ahora. Espero que podamos encontrarnos en un acuerdo que nos permita tener un seguro social para subir pensiones de los actuales jubilados, decía la ministra Jara esta mañana, agregando que el seguro social lo que hace es subir las pensiones a una unidad de fomento por cada 10 años, cotizados de acuerdo al esfuerzo contributivo que la persona hace. Con el seguro social, dijo, se van a equiparar las diferencias entre mujeres y hombres. La oposición tendría que ceder por Chile. Ahora, el tema es que mañana la carta de la oposición es bastante clara sobre este punto en particular, porque la reforma previsional tiene varios puntos. De hecho, también hoy día la mesa técnica que se reanudó, que son los técnicos de los partidos con el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, en este caso con el subsecretario de Previsión Social, van a hablar del tema del seguro de longevidad, que tiene buena llegada con el gobierno y es uno de los puntos, pero la piedra de tope es la cotización con cargo al empleador de 6%. ¿Y cuál es la división? ¿Por qué? Porque desde Chile Vamos se ha dicho el 6% tiene que ir íntegro a las cuentas individuales. Desde el gobierno dice hemos cedido, pero llegamos con esta última propuesta que es 4-2. 4% seguro social, 2% capitalización individual. Además, la ministra Jara entregó sus argumentos de por qué la oposición debería ceder para alcanzar un acuerdo en la materia. ¿Por qué tendría que hacerlo? Dijo, por el 1.5 millones de pensionados, porque necesitan un aumento en el monto de sus pensiones que sea más sustantivo. La PGU es un buen aporte. ha sido una buena política pública, dijo, que recoge la pensión solidaria, que al mismo tiempo recoge el pilar solidario que creó el gobierno de Michelle Bachelet. Hoy se fortalece más porque hay personas que están fuera y ese monto tiene que subir a 250 mil pesos y para eso necesitamos el pacto fiscal, decía la ministra Jara durante esta mañana.
1:09, seguimos revisando informaciones, bien atentos a lo que va a pasar en La Moneda. Hoy día hubo vocería de la ministra Camila Vallejo. Temprano en la mañana se le preguntó, por supuesto, por la posibilidad de este cambio de gabinete. Ella lo confirmaba, pero también se refirió a una serie de atentados y al homicidio de un agricultor que se registró en las últimas horas en la región de la Araucanía. El primer atentado incendiario y enfrentamientos a balazos entre encapuchados y carabineros se registró, de hecho, anoche en la comuna de Ercilla, ahí en la Araucanía, y el segundo en Curacautín, donde un grupo de encapuchados quemó una escuela. El tercero se trata de un homicidio de un agricultor en Cañete, quien se resistió al robo de su vehículo. En un punto de prensa entonces, como les comentaba, la vocera señaló que como gobierno habían sido claros y tajantes en no justificar ningún hecho de violencia y que no quieren que esto siga sucediendo en el país. Y además indicó que cada vez que nos enfrentamos ante esta situación se toman medidas. No podemos adelantar o caracterizar el móvil que pueda tener todos estos delitos, eso está en manos de la PDI, pero anunció que el gobierno va a presentar querellas por estos hechos, aunque los delitos que apuntan estas acciones judiciales van a depender de los antecedentes que proporcione finalmente la PDI. Ella dijo, no podemos adelantarnos a más juicios sobre aquello. Bueno, parte entonces de lo que estaba pasando, y esto también se da en la previa de este ajuste ministerial en donde el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, iba a viajar a la Araucanía y finalmente ese viaje se suspende porque se generaría este cambio de gabinete. Como les comentábamos anteriormente, los ministros y también los presidentes de los partidos ya están en La Moneda y este cambio se podría dar en los próximos minutos.
A la espera, hay varios rumores por aquí y por allá, pero mejor esperar un poquito. Rumor en términos de por qué se ha atrasado.
Pensé quién iba, quién venía.
No, eso
está más o menos
claro. Por lo menos el reporteo de distintos medios entre ellos, La Tercera, que tiene ahí un muy minuto, buen parámetro y muy buen minuto a minuto, como ha sido en cambio de gabinete anteriores. Estaba leyendo por acá que algunos estiman que las críticas que podrían haber a la figura de quién pueda ser el nuevo ministro de Educación hayan hecho que esto se vaya aplazando. Yo creo que es muy apresurado todavía, porque había que esperar que llegaran los presidentes de los partidos, había que esperar que llegaran los ministros y ministras, el equipo completo, o sea, también hay un tema ahí.
Pero eso podría ser por los tweets anteriores, que también le jugaron una mala pasada en el cambio de gabinete anterior.
Claro. No. Y no sé, también por las críticas de algunos partidos del socialismo democrático, lo que puede ser la figura del Partido Comunista, el Ministerio de Educación, no sé. Aquí hay pura especulación, habrá que ver finalmente qué es lo que suceda, pero se está hablando justamente de un Nicolás Cataldo que llegaría al Ministerio de Educación, donde fue subsecretario de Educación, recordémoslo.
Sí. Y bueno, está revisando que Jaime Aguirre y Marco Antonio Ávila ya se despidieron de sus equipos.
Sí, ya lo dan por...
Ya lo han cerrado. Ávila se va de Educación, dando el paso hasta ahora, como tú decías, Nico, a Nicolás Cataldo. Mientras que Jaime Aguirre deja la cartera a las culturas y en su lugar podría asumir la actriz Carolina Arredondo. Así que ahí vamos viendo los movimientos que se podrían dar con este posible cambio de gabinete. Y vimos la complicada entrada que tuvo el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, a La Moneda. Fue encarado por un grupo de manifestantes del sindicato de la Fundación Integra que están afuera de La Moneda manifestándose.
A esta hora, y que han estado desde hace varios días, pues la semana pasada también.
Sí, han estado hace varios días y después tuvo que pasar por la prensa, que ahí estuvo medio complicado.
Ya he tenido experiencia de esos corredores, digamos. Son bien complejos, hay que reconocerlo. Oye, llegaron los ministros, ministras, pero otro ministro que llegó es el ministro de Transporte y Telecomunicaciones.
Ya.
Que tuvo, de hecho, un punto de prensa en la mañana. Y tiene que ver con el descongelamiento de la tarifa del transporte público.
¿Verdad? Gran tema.
Sí, gran tema, porque se anunció un alza de 10 pesos. 10 pesos para el pasaje del transporte público, o esta tarifa que estaba congelada desde 2019, esto ya se había ido adelantando desde el año pasado. De hecho, en algún minuto, cuando el mismo ministro, Juan Carlos Muñoz, decía esto en una entrevista, no me acuerdo dónde, pido disculpas por eso, pero decía que era muy difícil, casi imposible, dejar congelada de eternum la tarifa del transporte público metropolitano. y que esto había que descongelar en algún minuto, que tuvieron las críticas también porque hay un componente y hay un tema de carga con respecto a lo que es el pasaje de los buses en la región metropolitana específicamente.
Son 30 pesos, son 30 años.
Claro, todo recordemos eso. 2019 y finalmente se hace el anuncio ya concreto en términos de que el transporte público regulado va a subir 10 pesos a partir del domingo. 10 pesos a partir del domingo. Ahora, con ciertos detalles, lo decía el ministro Juan Carlos Muñoz, en la última sesión del panel de expertos se sugirió una alza de tarifa de 20 pesos. Finalmente, como gobierno se decidió que la mitad de esa alza es posible, cubrirla con recursos del subsidio del transporte público, dejando solamente 10 pesos de la recomendación del panel de expertos para que se haga efectiva. Ya decía el ministro Muñoz que a principio de año se dijo que iba a estar congelada todo el primer semestre y durante todo el año va a estar congelada la tarifa de estudiantes y adultos mayores. Ahí hay un detalle. Sube 10 pesos, pero para el general, para lo que es adultos mayores y estudiantes, se mantiene la tarifa congelada, se mantiene como está. El ministro apuntaba que la tarifa de un viaje solo bus, que hoy cuesta 700 pesos, a partir del domingo, obvio, va a valer 710 pesos. Si un viaje en hora punta del metro o el tren, que hoy día cuesta 800 pesos, a partir del domingo va a valer 810 pesos y por subsiguiente. Pero también hay una novedad que es bien interesante, que esa la comentábamos al principio, que tiene que ver con el monto máximo mensual.
Eso está entretenido, es diferente.
Diferente. Desde el 1 de septiembre se va a aplicar este esquema tarifario que vale para las personas que utilicen la validación en buses del sistema Red, Extransantiago, el metro o Tren Central, pero con el sistema QR.
Ah, ojo, no es con lápiz. Incentivando el QR, obviamente.
Claro, algo que se ha
ido para eliminar el plástico.
Sí. No, y en términos también de la carga de las VIP y los tótem. Porque finalmente con el código QR uno puede. No tiene excusas, digamos, de que no pudiste cargar la VIP. Claro. Y eso también hace un desincentivo para la evasión, que tiene otros elementos, más allá de el no tener con carga la VIP. Bueno, se va a aplicar esto para quienes usen el sistema QR. La medida, eso sí, no va a ser válida para estudiantes ni personas mayores. Porque ya hay un tema en términos de que no les va a correr el alza del transporte. Cuando un usuario complete 38 mil pesos en viajes, insisto, en el sistema Red, metro o Tren Central, usando el QR, el resto de los trayectos serán gratis e ilimitados hasta el próximo mes.
Mira.
O sea, cuando tú llegas a 38 lucas usando, pagando con este QR, se te llega hasta 38 lucas y el resto de los viajes son gratis, digamos, porque llegaste al tope, al monto máximo mensual. Según el ministro Muñoz, este incentivo será personal e intransferible y va a aplicar durante el mes donde se alcanzó el tramo de 38 mil en validaciones. Al comenzar el nuevo mes, obviamente todo vuelve a cero. Así que está bien interesante.
El nuevo sistema.
Sí. Oye, a la espera, todavía.
A la espera, sí. Estaba revisando. ¿Sí? Bueno, yo te contaba que fue caótica la llegada del ministro Ávila, ministro de Educación.
No fue el único, porque estaba viendo las imágenes de la televisión que llegó el canciller Van Claveren, que. Pero fue increpado ahí por una manifestante que estaba. ¿Ah, sí? Así que no ha estado fácil la llegada.
Sí, parece que están llegando como en medio de gritos por esta misma manifestación que comentábamos anteriormente, esta protesta por parte de funcionarios de la Fundación Integra, y además hay apoderados de establecimientos educacionales de LAMPA que quisieron encarar, de hecho, al ministro de Educación a su llegada. Así que no ha sido fácil la llegada del ministro Ávila a La Moneda para este cambio de gabinete. Pero claro, poco a poco han ido llegando los principales actores del Ejecutivo hasta el Palacio de La Moneda para este cambio de gabinete, luego de también la renuncia que fue del ministro Giorgio Jackson el viernes pasado en Desarrollo Social.
Claro, la pregunta del análisis después va a ser, ¿estaba también la salida del ministro Jackson dentro contemplado en este cambio? Finalmente, difícil que se sepa, porque el único que sabe eso es el equipo más cercano al presidente, es el presidente de la República. En lo concreto, se da la renuncia del ministro Jackson el día viernes, ahí sí. Entrada la tarde-noche, y ya empezaba a haber mucha información con respecto a que el ajuste se venía, no porque haya renunciado el ministro Jackson, sino que era algo que lo decía la ministra Vallejo, en términos de las demandas de la ciudadanía. Ahora, son bien específicos, en términos de que a la espera de la confirmación, cambio en educación, cambio en culturas, arte y patrimonio, en Roques, en lo que es el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, la llegada de Javier Atoro desde el Ministerio de Bienes Nacionales, el cambio de la actual subsecretaria Perales a lo que es Bienes Nacionales en este caso, la situación de Ministerio de Educación, donde saldría Marco Antonio Ávila y llegaría Nicolás Cataldo, actual subsecretario de Desarrollo Regional. Hay ahora que ver qué pasa también con la Subdere, que es una subsecretaría bien relevante en ese sentido. Bienes Nacionales, perdón, llegaría Marcela Sandoval. Esto todo en el reporteo que uno hace, lo que también se ha dado desde el minuto a minuto algunos medios como La Tercera, que les llega muy bien porque tiene muy buen reporteo ahí. Pero esto se concreta en el Salón Bombaras cuando salen ministros o ministras y entra el ministro y ministra. Y después, ojo con lo que pasa en la subsecretaría, porque también puede hacer cambios importantes en términos de la segunda línea de los mandos de las carteras, que tienen un trabajo tan importante.
Sí, estamos pendientes. Y claro, se demora este cambio de gabinete y se habla por estos posibles reparos a la llegada de Nicolás Cataldo al Ministerio de Educación, como también ocurrió, lo comentábamos en el cambio de gabinete anterior. Chile Vamos no estaba en ese minuto conforme con la figura del militante del Partido Comunista, quien anteriormente era muy crítico con el rol de Carabineros, pero en ese entonces Cataldo se manejaba como subsecretario del Interior. Y ahí, claro, toma una forma distinta. Vamos a ver qué pasa si finalmente se concretan estos nombres que se barajan para los posibles ministerios. Eso está a la espera. Lo que sí está claro es que va a haber este cambio de gabinete, que ya lo confirmó la vocera de gobierno en la mañana, en claro, su vocería en la mañana.
Los ojos bien puestos en Desarrollo Social, Bienes Nacionales, en Minería también, con la eventual salida de la radical Marcela Hernando y la llegada de su correligionaria de Partido Radical y ex ministra del gobierno de Bachelet II, Aurora Williams. En Cultura, la salida de Jaime Aguirre, la llegada de Carolina Redondo, cercana a PPD. Educación, Marco Antonio Ávila por Nicolás Cataldo, pero hay que se concrete. Y también, ¿cuál va a ser el análisis que haga en el discurso tras los nombramientos del presidente Gabriel Boric? Que siempre es bien relevante, porque ese discurso, que generalmente sea por parte de los mandatarios después de un cambio de gabinete, va mostrando también las líneas, algunas veces más directas que otras, en términos de lo que son el nuevo segundo tiempo, tercer tiempo, cuarto tiempo, es lo típico eso, sí. Pero la fase o el paso de lo que tiene el gobierno en términos de las prioridades, también con lo que comentábamos en el primer bloque, con ajustes ministeriales que tiene cada cartela su propio tema, pero también en términos de lo que se viene en desafíos de reformas estructurales. No habrían cambios en Hacienda, no habrían cambios en Trabajo y Previsión Social, no habrían cambios en unos que ya están bastante asentados, como el Ministerio del Interior, la jefa de gabinete, Carolina Toá, Cancillería, ¿para qué decir?
Bueno, hay que esperar, vamos sí. A ver. Oye, mientras tanto, vamos. Revisamos los resultados de la pregunta del día. Se descongela la tarifa del transporte público de la región metropolitana. El gobierno anunció un alza de 10 pesos desde el domingo. Los viajes en buses red costarán 710 pesos y en metro en hora punta 810. ¿Qué opinas? Bien, es necesario, va ganando con un 50% de los votos. Le sigue mal, tiempos de crisis con un 36% y no lo sé, con un 14% de los votos. Pueden seguir votando en duna.cl y también en nuestras redes sociales en @radioduna.
Yo les cuento que Credicorp Capital es un holding dedicado a la prestación de servicios con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá. Conoce más en creditcorpcapital.com.
Y la transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en sonda.com. Sonda, make it easy.
Nos vamos, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Sigan con nosotros porque ya viene Cartas Notables, luego Información Privilegiada y a la espera, muy atentos de lo que va a ser este cambio de gabinete y los análisis aquí en Duna. Que estén muy bien.
Buenas tardes. Chao.